es de la tarde.
Quiero una napolitana... Ah, y un zumo de naranja.
Hijo mío, toma mejor un sándwich vegetal, que es más sano. Y el zumo de naranja hay que bebérselo rapidito, que se elevan las vitaminas.
Bueno, vale. ¿Me dice cuánto es?
4,70, hijo.
Por 17 millones de euros, una se hace madre de quien sea. Extra Día de la Madre de la ONCE. El 5 de mayo, 17 millones de euros. No te quedes sin tu cupón. Extra Día de la Madre de la ONCE. Ahora cualquiera quiere ser madre.
11. Bien jugado.
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
En Canal Sur Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra es así.
Les decía que ha muerto el hombre más longevo del mundo, tenía 114 años y queremos que ustedes reflexionen con nosotros sobre la vida.
Buenos días, Vigorra y compañía. Pues mira, yo tengo el hermano de mi vecino que tiene 99 años y sigue conduciendo todavía su Renault 4L.
Lo extraordinario no es el vecino con 99 años conduciendo, sino que... el R4 este todavía.
Eso es la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana.
Contigo somos más Canal Sur Radio.
Contigo somos más Andalucía.
En Canal Sur Radio, el programa del yuyo.
No tengo perdón de Dios, no tengo perdón de Dios, no tengo perdón de Dios. Ey, madre mía, cuando era tan solo un niño, mi madre me lo decía. Cuando era tan solo un niño, mi madre me lo decía. No tengo perdón de Dios, no tengo perdón de Dios, no tengo perdón de Dios. Perdóneme usted, madre mía, tengo yo un barquito velero que me queda en medio del Duero. Tengo yo un barquito velero que me deja en medio del Duero.
A la mayoría de los mortales se le atraganta eso de aprender idiomas. Salir de nuestra zona de confort, de nuestra lengua, nos cuesta mucho para meternos en el fango de otro idioma. Algunos idiomas extranjeros engañan tela, por ejemplo el portugués, que tú lees cualquier cosa y lo entiendes perfectamente, pero cuando esa misma cosa te la dice un portugués, parece que al hombre le ha dado la lengua una mezcla entre esguince e ictus temporal. Pero no hay que irse muy lejos para ver la dificultad de algunas lenguas. En España, por ejemplo, el catalán, valenciano, gallego nos parecen muy similares al castellano. Al catalán y al valenciano solo hay que quitarle la última letra de la palabra y cambiar alguna cosita más y todo el mundo lo puede hablar de maravilla sin esfuerzo. Con el gallego, tres cuartos de lo mismo. Solo hay que poner acentiño de las Rías Baixas y algo más. Otra cosa es el euskera, que eso es más difícil que tirarse un peo saltando. La lengua vasca no tiene similitud alguna con ninguno de los idiomas que conocemos y ya ahí nos volvemos locos. Es el caso de un niño de Euskadi que en un examen de euskera no sabía la criatura cómo poner la palabra empujar y ha dibujado un muñeco empujando a otro. Es que el euskera es muy complicado, reconozcámoslo. Salvo dos o tres palabras que no existían allí y la han adaptado, como aire portúa o ambulancia, las demás cosas son para echarse a temblar. Lo mejor cuando vayas allí y te pregunten, lo mejor es si no sabes euskera, te inventas algo, por lo menos para agradar. Cuando hacíamos el pelotazo, teníamos a un aficionado vasco, un personaje llamado Iñaki la Pelúa Melachorrea, bruto como él solo, que iba andando desde Euskadi a cualquier punto de Europa para ver a cualquier equipo vasco, que nos enseñó varias palabras del mundo del fútbol en euskera. Así, gol se decía eureka, oportunidad fallada casi eureka, pichichi multieureka, quinta tarjeta amarilla, suspensión acarrea, jugador que protesta se aperrea, extremo izquierda la banda corretea, entrada dura, ahí va que hostia, pásame el balón, échamela, epa, penalti, Rafa, no me jodas, y jugador lesionado eche que cojetea. Como ven, solo hay que ponerle un poquito de ganas a la cosa para saber algo de euskera. Y no hay que sentirse mal, porque seguro que a un vasco también le cuesta mucho decir apoyardao, malaje o fitetú. Otros idiomas, como el japonés, también tienen lo suyo y con cositas muy machistas. Los nipones tienen una palabra que se llama bakushan, que significa, ojo, mujer hermosa hasta que te la miras por delante.
Uy.
Vamos allá, fíjate tú. Y los japoneses, mujer hermosa hasta que la miras por delante, bakushan. Y los japoneses, tan correcto ellos, tienen otra palabra que es reikan shouhou, que significa persuadir a la gente de pagar más por el precio de un determinado producto, asegurando que trae buena suerte. Vamos, que reikan shouhou en japonés significa dar coba en castellano. En fin, espero que hayan aprendido algo de idiomas en este programa tan didáctico, que es normal que tengamos tantos oyentes.
Ay, mi velero, velero mío,
Canal Sur Radio.
Llévame contigo a la orilla del río.
El programa del yoyo.
Ladies and gentlemen, let the show begin.
Señoras y señores, muy buenas tardes, 3 y 5 minutos de la tarde, riguroso directo en Canal Sur Radio. Bienvenidos al programa del yoyo. Charo Pérez, ¿qué tal?
Hello,
Don David Hidalgo. Afternoon.
Muy buenos días, como decía Lucy, Pedro Sánchez.
Lucy Paradise, ¿qué tal? Buenas tardes. Oye, Charo, ¿cómo te has quedado con esa palabra japonesa?
Yo me he quedado, sobre todo, me he quedado con la palabra japonesa, pero también con ese personaje del pelotazo, eso. Yo
Iñaki,
no me...
la pelúa, Iñaki, me la chorrea.
Y además porque estoy viendo a Luis, lo estoy viendo al comandante, ¿Sabes con lo que me he quedado?
¿Qué
bueno,
te ha quedado?
Me he quedado así un poquito impactada, es que hoy en este previo al festivo, ¿tú lo has visto los pantalones, David? ¿Cómo se diría eso en vasco?
Bueno, normalito, ¿no?
Uy, normalito.
Me gusta.
No, no. Mira, Lucy, tiene para cogerse por...
Bonitos pantalones. Yo me los compraría.
De verdad, Yuyu, sí, ¿tú te comprarías eso?
Sí, sí,
¿tú te lo comprarías, Lucino?
Bueno, explicaré a los oyentes que es un pantalón vaquero que tiene muchos retales. Muchos retales.
Muy retales.
Está hecho de retales. ¿Tú sabes lo que yo lo hubiera hecho ahí? Lo que había hecho en la parte esta de las presillas, que tiene una presilla aquí, ponerle un cinturón. Un trozo de cinturón. Quedaría bonito.
Estas presillas, ¿sabes para qué son? Para que te agarre los niños chicos. Ajá. Tú vas andando por la calle y
tienes. Yo tengo que comprarme tres pantalones de estos.
Pero vamos a ver, ¿dónde te has comprado tú ese pantalón?
Yo en el Parque Arcosa. En un mercadillo. Vamos, que yo no me voy a
Vittorio y los chinos, ¿no?
Vittorio y los chinos.
Me ha deslumbrado su pantalón, pero vamos, por lo demás.
Este es el típico pantalón, yo tengo a lo mejor 30 pantalones. Sí. El que tú abres el ropero y nunca te lo pones y
dices,
pues hoy va a caer, ¿no?
¿Y el peto qué? ¿El peto ya lo dejaste, no? ¿Lo has entregado?
El peto me lo pongo solo cuando te veo de caída, digo.
Yo estoy de caída.
Además, hoy me he puesto esto porque mañana va a ser un gran día para mí.
¿Por qué?
Es festivo, pero venimos a trabajar.
Mañana trabajamos.
Porque mañana voy a probar los caracoles.
¿Que tú no has probado el...
No, no
se puede. ¿Nunca caracoles?
No, no, en abril no se puede.
En abril digo, pero otros años lo ha probado.
Sí, no, sí. Digo este año.
Ah, pero vale. Tú has probado los caracoles.
Inauguro la temporada de caracoles. Digo,
no has probado los cuernos.
Dicen que no se puede probar caracoles en los meses con R. Ni marzo, ni abril, mi abuela decía.
Ay, mi Dios, pero ¿y eso por qué?
Hay que echarle cuenta a los abuelos.
Yo siempre que hablo de los caracoles se me ocurre el chiste ese de que era tan flojo que lo contrataran una granja de caracoles y se le escapaban. Eso hay que ser ya para eso. Hay que ser ya para eso flojo,
Te digo una cosa, los caracoles son muy escurridizos,
Siempre, pero se te puede escurrir, pero que de aquí a que se te escape un caracol... ¿Cómo hay que ser de flojo para estar sentado y que se te escape un caracol?
Los caracoles, espérate, que se ponen...
Chano, hola.
¿Qué tal? Buenas tardes. ¡Oh, qué buen trabajo! Cuidado de caracoles.
Pues no es tan fácil, Chano, ¿sabes por qué? Porque Lucy, porque es vegana y se está poniendo cara rara, pero mi abuela, por ejemplo,
come
Lucy...
Come lechuga los caracoles, come lechuguita.
Yo los robaba de la tienda del mercadillo de los caracoles, robaba caracoles para salvarlo. Y le daba lechuga en mi casa.
Antiguamente lo que se hacía, en vez de ir a comprar caracoles en los bares, mi abuela hacía caracoles.
En casa.
Entonces, bueno, los cogíamos en el campo y lo metía en una olla y lo ponía a fuego lento para que sacaran la cabecita
las babas
y tal. Bueno, pues tú imagínate que me dejó mi abuela solo un ratito, David, ve dándole fuego lento, y cuando vino había caracoles hasta en el techo.
Entonces, una vez también una
los caracoles no son muy escurridizos, porque tú mientras coges uno, ellos cogen distintas direcciones y en un momento dado se han metido por toda la casa, debajo del sofá. Entonces, no es tan fácil.
Sí, pero una cosa es que tú te vayas 8 horas o de un día para otro y haya caracoles en el techo, pero de trabajar de guarda de caracoles y que se te vayan. Eso es.
Ya no.
Eso es. Es flojera.
Yo no distingo. Si tú comes caracoles en un bar, yo no distingo si son de esto de granja o son cogidos en el campo.
Ah, pero que los hay de...
Los hay de criadero.
Hay
gimnasio.
Perdón. Dice Melita, dice, ¿y yo qué dice? Lo de los meses con el Rosiner es para la sardina. Yo no lo sé.
La sardina.
Eso dice aquí
un
oyente.
Sí, para la sardina también, pero los caracoles hay que comerlo a partir de mayo. De hecho, ahora no sé por qué, que tienen los caracoles que cuando lo hacen, sueltan arenilla. Ajá. Y hay que esperar unos días hasta que ya estén en todo su punto. En mayo hay que comer.
¿Hay una piedra en el riñón con los caracoles?
Un caracol que tiene, un caracol no tiene ni nada, ¿no?
Hay gente que...
¿Cómo se reproduce un caracol?
¿Cómo se reproduce un caracol?
Hermafroditas, ¿no?
Claro. Tienen, sí, ¿no? Tienen ellos mismos, ellos mismos.
Ellos mismos ellos, se pueden...
Ellos
mismos
se apañan.
¿Ellos se lo guisan, se lo comen solo?
Sí.
Hablar de guisar, sí. Hablando de caracoles para comérselo...
Mira, comer caracoles es un arte. ¿Os gustan los caracoles?
Sí, sí, yo lo he probado.
A mí lo que me gusta es como chorrea el caldito de que te tiene que poner una escodera de esa de balonmano para que se te encape, pues se te
tú para que te enteres de que eso, ¿cuánto de taza te tiene que tomar?
No, yo, bueno, pero... tapita, porque los caracoles nos hartan.
Si te chorrea el caracol por el codo es porque metes el dedo demasiado a la taza. Mete la cucharita.
Pero cae al final.
Hay un arte para comer caracoles. Igual que se mete la cucharita y tú metes solo los dedos en la cucharita, de manera que no te chorrea por el codo. Igualmente, cuando un bicho se queda dentro y tú quieres meterlo, hay gente que pierde el tiempo metiendo un palillo de dientes. ¿Y no? Y yo le meto el colmillo. Tú le metes el colmillo por detrás al caracol, hace, y entonces le hace un agujero.
Como Drácula.
Y después hace, y sale entero.
¿Cómo comía Drácula los caracoles?
Así los comía.
Y salía el bicho nuevo. Vamos.
Dime, que por Lucy. Cierto, los caracoles son hermafroditas, sí. Que son ovíparos también, por huevo, pero se tienen que juntar dos, no se pueden autofecundar. Tiene que ser dos. Lo que pasa es que da igual que sea...
Pero tendrá.
Los dos se pueden...
Pero tienen alguna cosita... ¿Tiene alguna cosita para entrar o salir? Porque es que no lo veo yo un caracol.
Pero no entiendo una cosa. ¿Es
aparato sexual?
Sí, tiene, están equipados de un órgano reproductor masculino y del órgano receptivo correspondiente.
Que tiene los dos...
Pero cada
pero
caracol...
Pero lo come no tiene nada.
¿Un caracol solo por sí mismo es en macho y hembra o necesita...?
Sí, sí, que puede...
Entonces, ¿para qué necesita?
Producir las dos cosas, pero no se puede autofecundar. Tiene que ser otro caracol que se
monte... Otro.
Entonces, ¿para qué lleva la casa encima? ¿Tienes para llevar a la pareja? O a
meterse ahí, para no coger frío, para no resfriarse.
Bueno, ¿y tú qué haces con los que salvabas? ¿Los dejabas dónde?
No, yo los cuidaba con la lechuga en mi casa.
Sí, vale, pero en tu casa llegaría un momento en el que ya la comunidad de caracoles ya sería imposible.
No, no eran tanto. O también teníamos jardín, los chalearios.
Como ese que tener cuidado donde se liberan los animales, porque yo he visto en YouTube, que hay, y en TikTok, estas cosas de los estos vídeos famosos que hay, gente de buen corazón. Y hay un vídeo muy gracioso, bueno, gracioso para el que lo ve, no para el animal que lo sufre.
Ay,
un chaval que libera una tortuga. Uy. De esta chiquitita, dice, yo para tener en mi casa, y se ve como el chaval con un cuidadito, la lleva una palanganita, la echan en el agua, y tal como la echan al agua, viene una gaviota y se la lleva.
No.
Dice, tú, para esto está cuidando yo la tortuga. Claro, hay que tener cuidado.
Oye, siempre digo, yo no sé en vuestras ciudades o pueblos, pero siempre hay un parque en el que es el parque donde va todo, recepciona la fuente, las tortugas, los patitos. Ya no pasa eso, ¿no? Ahora hay que tener mucho, ya con la ley animal, ya
incluso es de
bienestar animal. Por eso te digo, pero yo había, San Fernando había un parque y hay...
Yo he leído hoy una...
En Sevilla, el Alamillo, ¿eh?
El Alamillo. Hay una revista croata que ha hecho un estudio de las comidas españolas. Y coloca...
¿Pero tú qué lees, Levi?
Sí. ¿Tú lees revistas croatas?
Yo estoy pendiente de todo, querido. Yo estoy pendiente de las revistas croatas y también las albanesas. Porque España juega con Albania en la Eurocopa.
Eso que
entonces la revista croata dice que una de las cosas más asquerosas que hay en España son los caracoles.
Es que...
Y entonces yo le digo, vamos a ver, hay animales más asquerosos que los caracoles. Por ejemplo, te digo un ejemplo, el cerdo. El cerdo se tira al suelo del fango. Tuve un cerdo en una granja y el cerdo huele a perros muertos. Se ha tirado allí tirado en el fango 3 días y después nos comemos todo el cerdo.
Es verdad,
y el caracol es un animal limpio, está en el verde del campo. Es verdad que es baboso y eso, pero bueno, no, el caracol
entre
no es un animal
baboso barro. Y un cerdo no sé qué me comería, la verdad.
Pero los cerditos dan amor también, son inteligentes.
Sí, bueno,
y lo que dijo el Yuyu una vez, que se revuelgan en el barro para que no les piquen los mosquitos, que son muy inteligentes.
Los cerdos,
sí, sí,
¿no?
Sí. El barro sirve para que no te piquen los
¿Y un langostino no es asqueroso?
Esa,
no digo yo, parece un insecto casi, así del mar.
Dentro del mar, a los demás peces que le parece un langostino, si está dentro de las clases sociales más altas o el lumpen, pero un langostino.
Son elegantes,
no es un,
¿no?
No es un animal guarro.
Que están por arriba de la sociedad.
Y un camaroncito, un camaroncito chiquitito.
¿Tú sabes?
Un cangrejito.
¿Tú sabes que un camarón dura más que una mosca?
Ah, no,
la mosca
no
dura 3 días.
La mosca, un camarón.
O sea, si tú la matas al segundo día le haces un favor, porque ya, a lo que le queda. Yo por eso no tengo, no tengo ningún remordimiento cuando mato una mosca, porque yo todavía dice tú ahí.
Lo que te queda,
claro, y si tú la mosca dura 80 años y se pues, te da cosas y se bloco la vida, ¿sí? Que le quedaba a esta mosca. Pero si tú le pegas con un trapo, un babuchazo a una mosca, y pues, si te quedaban un té diario y nunca mejor dicho,
pues
de
sí
mañana.
Que se reproducen.
Fíjate si es corta la vida de la mosca, que no le da tiempo a madurar, porque cuando yo ayer quise matar una mosca, le hice así, ¡fum! Digo, verá cómo no viene más. Bueno, al tercer segundo se posa otra vez en el mismo sitio. Digo, otra, será tonta.
Claro, otra. Se la buscan, se la buscan.
Va buscando la muerte.
Se lo buscan.
Porque no, no le da tiempo a madurar.
Yo no tengo ningún remordimiento a la hora de dar un babuchazo a una mosca. Ninguno, ¿eh? Con otros animales te puede dar una cosita.
Ay,
de,
me da pena.
Pero una mosca no.
Entonces tú no matas nada. Vamos, no matas nada.
Yo mosquito. La pregunta.
Ah, eso sí, ¿no? También son del reino de
Dios. Pero los mosquitos pueden transmitir muchas enfermedades y no sé qué.
Pero los mosquitos también son hijos de Dios.
Es verdad.
Cabroncete, pero hijos de Dios.
Yo intento que no entren en mi casa, pero si entran en mi casa es que no puedo dormir.
Ah, amiga, pero tú ya no eres tan buena con los animalitos, ¿no?
Yo no es que sea aquí una santa ni nada.
Yo lo que flipo con el mosquito es que con la... Con perdón de la palabra, ¿no? Para la mierda de animal, ¿qué? Que eso es una porquería. Que eso no tiene... Bueno, pero hay algunos que vienen con la correa de verse escapar dueño. Pero con la mierda de animal que no se despacha menos en animal que un mosquito que
no, seguro tiene, que no, hay
no,
algo
no tiene nada. Sí. Y pasa por el para que te ha pasado un F-18. Cago la
te pasa por la oreja. Creo que ellos deciden si hacen ruido o no, ¿eh? Que los mosquitos deciden ellos si hacen ruido o no.
¿Ah, sí?
Como para que se te erice la piel y así como que sea más fácil.
¿Eso quién te lo ha dicho a ti?
Me lo dijo un biólogo.
¿Sí?
Tengo que buscar la información.
Oye,
y otro día
sí. Que los mosquitos, según le guste o no,
deciden ser más cabrones o menos.
O sea que los mosquitos llevan silenciador y lo usan
sí.
A requerimiento del...
Sí, es que si hacen ruidito se te eriza la piel y como que es más fácil pillarte la vena o lo que sea.
Pues te digo una cosa, yo cuando escucho un ruidito en la oscuridad hago... ¡Ay!
Claro, yo enciendo la luz.
Pero se esconden.
No, se posan. Mismo, yo hay muchas veces mi mariquilla llega yo a lo mejor cuando hacía el programa de noche, que llegaba yo y estaba un mariquilla durmiendo, me decía mariquilla, hay un mosquito.
¿Y qué?
Yo levantaba la yo encendía la luz y digo, perdona, y yo sacaba como Clint Eastwood, yo cogía la babucha. Y decía, ahí está. Y estaba eso después y yo me subía en el somier.
Anda que el numerito también.
Y no veía, se acabó.
Pero
no.
A decir, que tú llegabas, estabas ya durmiendo y tú ahí le enciende la luz, te sube en todo el corchón.
Pero no es inteligente darle un babuchazo.
Y otras veces que a lo mejor lo que había era cuca.
Uy, eso sí que hay.
Yo
sí
ahí evacúo mi casa.
Pero... ¿También las mata?
No. Ah, yo evacúo mi casa y digo, hay una cucaracha y que alguien la saque. O que haga lo que quiera. Pero yo me voy, le regalo mi casa y me voy a otro lugar.
En el arte del babuchazo.
Pero yo, ¿no te das cuenta que un babuchazo, un mosquito, al final te gasta más en pintura?
No pasa nada.
Y la sangre moviendo, que no hay alguno que chorrea.
Hay alguno que vaya cagando.
Pero tienes que limpiarlo rápido y así no pasa nada.
Pues eso pasa en tu casa, pero en mi casa, los mosquitos de mi casa tienen la capacidad de que tú lo escuchas, enciende la luz y ya no está. Es invisible. Se mete detrás del cabecero.
Mi casa y ha habido mosquitos que te dejan un zumo y un bocadillo para que te reponga del picotazo en la mesilla de noche. No veía qué pedazo de mosquito ahí.
Y sus perros no son de los que lo alertan, porque hay perros, bueno, animalitos también les pican a los perros.
A los perros les pican. Las garrapatas, todas las cosas que se le pegan a los perros.
Muchas enfermedades transmiten por ahí, por eso también.
A los míos no se le pega nada, porque los perros míos, como son pastores caleteros.
¿Y eso qué pasa? ¿Que no tienen pelo?
No, hombre, que como son, que como están criados en la caleta y esos perros todos los días van al agua, pues los perros tienen de sal que le pica una garrapata y la garrapata cae de espalda, de la sal que tiene, de la sal que tiene esos perros.
Pero los perros, vamos a ver, la caleta también, los perros, es una playa que está también regulada, no creo que dejen a los perros ahí sueltos.
No, pero yo los llevo en invierno, cuando ya no se baña
nadie.
Se bañan en una poza.
En una poza.
Y si no, pues yo cojo agua y yo los lavo con agua, con unos cubos de agua y los lavo todos los días con agua salada.
Pero en su casa no.
En el patio de mi casa, en la azotea, en el lavadero comunitario de arriba.
Eso ya decía, yo digo,
y allí yo todos los días lavo los perros con agua salada. No cogen garrapata, a lo mejor alguna cogió burgadillo.
Pegado.
O una lapa.
Las lapas, eso sí que son... Las lapas
se comen también, ¿eh?
Sí, anda que no están buenas, pero que son feas.
Hay animales que son insectos así parasitarios, pero
esto empieza por el pantalón de David.
Le coge uno cariño, por ejemplo. A un mosquito...
¿A qué le coge tu cariño?
A un mosquito y una mosca no le coge cariño porque tres días
no lo has conocido,
y los
tampoco
mata al momento. Pero, por ejemplo, unos piojos que se quedan contigo en tu cabeza 7 o 8 días o un mes. Ese animal es tu mascota porque está en tu cabeza y vive de tu calor. Yo le he quitado...
Pues cada 2 por 3 hay anuncios en los colegios de cuidado que hay piojos. Comprar las liendreras,
residencia de mayores también.
Ah, también.
Claro.
Una vez vino mi hija diciéndolo, una nota de los profesores, hay pipis y había que mirarle a los niños tal. Yo era incapaz, yo pasaba el peine, el liquidito ese, era incapaz de ver uno. Y mi mujer hacía así, mira, una liendre, una sequía. Y se acaba con el peine sin el lavabo, bla, bla. Y se acaba 7 u 8 bichos.
Digo, hombre, pues todos los años hay piojos en los colegios. Vamos, hay piojos que han acabado primaria.
Se han graduado.
El mismo piojo. Ha entrado en primero y se ha ido en sexto.
Con el graduado, ¿eh?
Con el graduado. Y tiene allí el diploma en su casa. ¡Qué barbaridad!
¿Qué te pasa hoy?
No, hombre, que estamos hablando de
hay que tener en cuenta que un piojo escucha todas las cosas que decimos. Es una...
Es tu pensamiento.
Hombre, no. Sí. Mis disquisiciones, ¿no? ¿Verdad?
Todo lo que tú
¿te
digas...
¿Te gusta la palabra disquisición en sustante? Sí.
Hay piojos muy cultos.
Hombre. Hay piojos...
Si alguno de nosotros tuviera un piojo ahora mismo, se estaría enterando del programa.
De todo.
Oye, ¿no os pasa que habla de piojo y pica la cabeza? Sí, de verdad, en serio, ¿eh? En serio, uy.
Y hay más bichos, ¿eh? Que no había nombrado.
Bueno, y la salamanquesa ya, no hablemos de la salamanquesa.
Es curioso,
ya,
pero la salamanquesa, por ejemplo, se comen a los mosquitos. La salamanquesa es desagradable de ver.
¿Ah, sí?
A mí me eriza la piel. Yo veo una salamanquesa pegada y a mí me eriza la piel. No lo soporto, pero...
No, me parecen monas.
Pero...
Tú eres burra.
Pero se comen los cucarachas, se comen los...
¿Ustedes habéis visto alguna vez una sanguijuela?
Ay, no, de verdad, ¿quién va?
Mi abuela me mandaba a una fuente que había en el pueblo.
Tu abuela era experta en bichos, ¿no?
Mi abuela
era sanguijuela.
Era
bichóloga. Mi abuela. Y me mandaba con una garrafita, porque no había agua corriente en las casas, que yo he vivido eso, ¿eh? Y me mandaba por agua a una fuente que salía de un tubo y ponían un pañuelo en la salida del agua de la tubería. ¿Por qué?
Porque salía...
Porque el agua traía sanguijuelas.
Por favor.
Entonces, cuando quitabas el pañuelo, había unos bichitos así... haciendo así cosas.
Eran muy chicos.
Eran unos gusarapos, que son los que utilizaban antiguamente los médicos para las enfermedades, ¿no? Para sacar la sangre de los enfermos. Y la sanguijuela, si te la traga, yo no sé qué efecto puede tener, pero...
¿Te los depende de lo que tú tengas adentro? Hay alguna sanguijuela que se te meten dentro y piden cambio de destino.
Dios mío, de mi vida, qué cosa. Pensad en los oyentes, no, mira, no, que están comiendo, ¿eh?
Algunos, no hemos dicho nada.
Y por ejemplo, de chico nunca habéis criado renacuajo. Lo habéis cogido de las albercas.
La cabeza tiene renacuajo.
En renacuajo todo cabeza.
Todo cabeza.
Pero vosotros, ¿dónde habéis visto un renacuajo? Yo no lo he visto.
El experimento de laboratorio de del colegio.
No, pero yo no.
Tú cogías un renacuajo, nos mandaba a la alberca y se coge de la araña
en los estanques y eso he visto mucho renacuajo. Claro.
No, qué va.
Un renacuajo así de pequeñito, al final una rana.
Sí, sí.
Claro, un renacuajo, claro. Pero no, yo en todo caso una mariposa.
Lo que me extraña a mí es que no nos hayamos, si nos comemos los caracoles, como que no nos comemos los renacuajos. Algo tiene que tener.
No, las ancas de rana se comen, ¿no? Las ancas de rana, yo no las he probado.
Pero los caracoles...
Australia comen muchas ranas, creo, ¿no?
No lo sé, no lo sé. En Australia tienen de todo.
Lo que yo creo es que igual que el gazpacho, una comida andaluza que salió un poco de la pobreza y de la humildad, ¿qué comemos? Pues no hay nada, pues venga, mezcla tomate con pepino y aceite y está. El caracol lo mismo. El caracol es un animal que estaba ahí en el campo y dice, yo, aquí no hay nada que comer. Coge 7 o 8 caracoles y se lo comió.
Lo que haya.
Y hoy día es una exquisitez para mí.
Entonces mañana es cuando tú ya, porque ya mañana no es un mes con R, entonces tú ya mañana comes caracoles.
Mañana inauguro yo la temporada de caracoles. Después están las cabrillas con tomate.
Eso sí que no.
Y después está otro animal más grande que es el burgajo.
¿Eso qué es?
Un caracol así de grande. Dios. Que ya da cosa a comérselo porque parece que te está comiendo una babosa.
Ayer vi dos por la calle en un parque.
¿Los burgajos?
Sí, los burgajos también se comen, ¿eh?
Yo ahí no llego.
En Cataluña, por ejemplo, no comen caracoles pequeños, comen caracoles grandes tipo burgajo, que son los escargots. No sé si lo habéis
comido.
Y en el sur de Francia se comen, te lo ponen también en los restaurantes.
Bueno, yo en todo caso el caracolito normalito y ya está. Yo ya vamos.
Bueno, pues después de este repaso a la vida natural, que ya quisiera ser Richard Attenborough, que en el programa ese de la BBC, hablar de las cosas que hablábamos nosotros, que eso seguramente que no lo habéis visto nunca.
Ni Cousteau hablaba de estas cosas.
No, nombremos la bicha.
Cousteau era otro saladito, ¿eh? No había gustado.
Uy, eso es genial, vamos, eso es genial.
Ese gustó cuando metía el dedo en el puchero, cuando la mujer le decía que le faltaba sal.
Es que si Cousteau llega a existir antes,
la
fábrica de Ave Creek no existiría.
No existiría.
Yuyu, explícale quién es. Bueno, quién es.
Jacques Cousteau fue un célebre marino y buceador, que era hombre rana, además de buceador, fue inventor, porque Cousteau fue el que inventó la botella de oxígeno para los y era un marino francés, y bueno, él dedicó toda su vida al mundo de los océanos, y de hecho en los tiempos estos, que lo hablaba de los años 60, que no existía el mundo submarino, un pedazo de documentales que era maravilloso para aquella época, grabado debajo del agua con la tecnología que había.
Dicen que hoy... también había ahí, como Félix Rodríguez, que había algún que otro truquito.
Sí, pero bueno, que me refiero de escenas debajo del agua que no eran las cámaras que hoy, y Cousteau se pasó toda la vida metido en el agua. Y nosotros bromeábamos de esa manera, que decíamos que cuando Cousteau murió, de la humedad que tenía, no lo incineraban y no ardía. Hubo que ir por pastillas de las barbacoas para que cogiera, porque no lo, la familia lo quiso incinerar y de lo que tenía dentro no ardía. Y luego también decíamos que, claro, después de tantos años, de tantos años de inmersión en agua, de eso, pues el hombre está más saladito. Yo le digo, está más saladito que los calzoncillos del Capitán Cousteau. Y de saladito que estaba, que claro, como tenía la piel impregnada de sal, cuando la mujer decía, Jax, ¿el puchero cómo está? Y decía, está soso, pues metí ardeo en el puchero dos minutos, y cuando lo sacaba estaba ese puchero, como fuera dos minutos y medio había que tirarlo.
Vamos, que la fábrica de Avecren no ganaba dinero con él.
La fábrica
de
Avecren cerró en Francia.
Podría haber
invertido
el señor,
¿eh? Le dejó salió el presidente de Gol. François, la dejó en FME. Todo Francia llorando.
De verdad, en serio. Oye, ¿y qué habrá sido de él? Lo estaba viendo aquí en imagen enseñándose la luz. ¿Y qué habrá sido ese gorro rojo? Ese gorro no se lo quitaba.
Rojo, ese gorro rojo.
Eso sí que
lo tiraba de una pared y se quedaba pegado. No se lo quitaba ni para dormir. Jax Cousteau, ¿te acuerdas?
No, lo que tenía,
el coro rojo,
lo que tenía Cousteau también era una buena napia, ¿eh?
Lo tenía, una napia tenía, que abría las latas de atún con la nariz.
Hombre, para ser buceado hay que tener
una cosa. Cousteau se asomaba por la borda y decía, ¿cómo está fría el agua?
Un buen hombre Cousteau, la verdad.
Hombre.
Rendimos homenaje a un gran señor.
A Jax Cousteau, el pionero de la filmación.
¿Sabes cómo se llamaba?
La gafa también, la gafa.
¿Te acordáis de FME?
¿Te acordáis de cómo se llamaba el barco de Cousteau?
El Calipso.
El Calipso de Fresa.
El Calipso.
No me acordaba, yo tengo.
Había Calipso de Fresa, Calipso de Coca-Cola, de limón.
Bueno, señores, hoy estamos aprendiendo una barbaridad de naturaleza, pero tenemos la vida sigue, la vida continúa. Vámonos con la friki noticia.
Friki Noticias.
La première, bonjour, Jacques.
Pues mira, vamos con idioma. Venga. Si vols a una beca optar, parla en català.
Este no era catalán, este era Tino, era madrileño, ¿no?
Tino,
era madrileño.
Tino Tobar, iba a decir yo. Tino Tobar es mi querido amigo del carnaval, Tino Casal. Yo que ya todo es carnaval.
Claro, ¿qué estaba tú pensando?
Bueno. Ya quédame, ¿no? Por carnaval, venga.
¿Cuánto has dicho que es madrileño? Creo que no.
Madrileño, ¿eh? No, ¿sí? Tino Casal, no Tobar. Bueno, pues ¿a dónde vamos a llegar? Esta noticia me ha indignado, lo reconozco, porque hace tiempo, en una lejana galaxia, cuando se solicitaban becas al Estado, yo he solicitado muchísimas becas a la comunidad autónoma o al Estado, era para estudiar una carrera, ajá, estudiar en el, bueno, sí, el instituto, no, porque sí, eso era... Es obligatorio, ¿no?
Asturiano,
es verdad, perdón, pero como pasó asturiano, tanto en la movida, sí. Ya lo creía yo que... Bueno, pues atención, escuchad, Lucy, atención, porque ahora las becas no son para estudiar, son para las influencers. Sí, sí,
¿cómo?
Para la... Sí, atención, pero eso sí, catalanas. Sí, como lo oís, la Conselleria de Cultura de la Generalitat va a impulsar por primera vez una línea de ayudas a las influencers en catalán, para promover la creación de vídeos en este idioma en redes sociales. Es decir, que la que no hable o el que no hable en catalán, ni un duro, vamos, ni un euro va a ver. Las becas, cuya convocatoria se va a publicar el 21 de mayo, buscan el apoyo de la profes y el apoyo a la profesionalización de los creadores de contenido en catalán, para crear un doble impacto, asegurar la creación de series de vídeos remuneradas y mejorar el posicionamiento del contenido en catalán en Internet. Porque, atención... En España, 2 de cada 10 habitantes son influencers, que esto ya es gordo.
¿En serio?
Sí, sí, sí. A mí me llevan los demonios, lo tengo que decir, que haya becas, de verdad, lo siento, influencers, pero es que hay que pensar estudiar un poquito. Pero bueno, la dotación presupuestaria de la línea de becas para el periodo 2024-25 es de 312.000 euros para 24 becas. 8 se destinarán a la realización de 18 vídeos en 2 años... y 16 para la realización de 9 vídeos en 2 años. Los creadores, atención, deberán presentar una serie de propuestas en vídeo, en formato digital y con una periodicidad definida, que será valorada según la temática, la calidad y la cantidad del plan de difusión. Las becas se convocan cada año, son plurianuales, por lo que, atención, los creadores que reciban la ayuda no podrán pedirla en la convocatoria siguiente, porque todavía estarían en términos de la que tendrían, de la que se les habría concedido. Por lo que prevén los catalanes becar a 24 influencers diferentes cada año. En serio, yo sé que esto es, no sé hasta qué punto es friki noticia, pero a mí me lleva un poquito.
Hombre,
esto...
es muy inteligente. Si tú lo que quieres es que una lengua se extienda, los influencers son los que están ahora en boga para que la gente joven... Ah, están pagando, claro. Es que a la Generalitat le interesa que el catalán se extienda.
Entonces hay dinero para eso. Me parece bien, en vez de dedicarlo a otra cosa, en mi opinión, pero bueno, nada, que en vez de becas para estudiar, becas para ser influencer.
Bueno, a los influencers, a los youtubers que se fueron a Andorra también los van a obligar a aprender catalán, han dicho. Porque Andorra, obligan, Andorra, como es, tiene el idioma oficial, el catalán, ha aprobado una ley de que toda persona que resida allí tiene que tener un mínimo de nociones del idioma oficial, que es el catalán. Entonces les van a exigir un mínimo de...
Vale, pero no te pases, es que esto hay, Yuyu, que han destinado el erario público catalán, ha destinado una partida para...
A mí no me extraña nada, no tienen embajada, no han puesto embajada de catalana por ahí.
Es
alucinante. Está bien, cada uno gaste el dinero que quiera.
Pues nada,
en fin,
luego que no nos pidan.
No, a mí no, pero... la siguiente para Don.
Bueno, de catalán vamos al inglés porque de esta noticia dice así. De España nos traemos lo mejor aquí. El aceite, el Zara y el manicure.
Es ilegal, es inmoral o engorda.
Ya sabéis que aquí tenemos el carril este que hay cuando hay atasco y tal, el carril bus, ¿no? Bus bao le llaman,
vale,
¿no?
Vale, vale,
por el que pasan los autobuses y también pasan algunos coches eléctricos.
Ajá.
Y
no,
algunos coches que están previsto que pasen, pero solo no puede ir una persona sola. Tiene que ir.
Tiene que ir el coche ocupado.
Ocupado.
Mínimo con dos.
Al menos con dos. Y aquí en España hay mucha... ¿Cómo se dice?
Picaresca
con esto de los buses y colocan a un maniquí, no sé si lo habéis escuchado, para que el policía cuando esté pasando los coches dice, ahí van dos. Pero no van dos, va uno con un maniquí. Bueno, pues los estadounidenses ya han capturado esta costumbre española y la patrulla de caminos de California ha detectado ya a dos coches de este tipo, una táctica de maniquí que consiste, como digo, en usar figuras de maniquí para que parezcan personas en el asiento de copiloto. Además van vestidas.
Yo creo que se nota bastante.
No se nota si le ponen, como estos señores que le pusieron, una sudadera con capucha, gafas de sol.
Claro.
O sea, parece una persona sentada normal. No veo a mi abuelo, no veo a mi abuelo que estaba muerto. Mi abuelo
que
parecía una persona viva.
Sí, ahora te lo cuento.
Imagínate,
Lucía,
uno que, un maniquí con una capucha, una gafa de sol, parece una persona. ¿Qué pasó?
Claro.
No lo pillaron, sino que lo pararon porque estaba pisando la línea continua.
Anda, amigo.
Lo para, le dice, mire usted, ¿qué está usted? Y cuando mira al lado era un maniquí. Total, han tocado, le ha caído una multa de $50, aunque por este concepto puede llegar a ser de 450.
Oye, claro.
Así que la picaresca española también. Yo usted no lo he visto en España.
Yo no lo he visto tampoco, pero bueno, no sé, los americanos, pero no sé si, a ver, voy a buscar las fotos así. Oye, es hiperrealista, la máscara es hiperrealista, la máscara de que le han puesto al tío, al maniquí. No, este no es.
Ah, ¿encima lleva una máscara?
Una máscara hiperrealista, sí, pero bueno, ya está.
Bueno, pues esa es mi noticia. El Chano tiene una también hoy también muy divertida.
Sí, esta es mi titular. No te tomes la receta al pie de la letra. Bueno, dicen que la letra de los médicos es muy complicada de entender. De hecho, a los niños en los colegios cuando entienden la letra los ponen para médico. O tú estás en el colegio y dices, este niño tiene una mala caligrafía, este niño no es ¿para qué médico? Bueno, pues dice, de hecho hay médicos que apuntan la letra de suya, hacen la lista de la compra, llegan luego al supermercado y dicen, ¿qué he puesto yo aquí? ¿Qué había que comprar? Tienen que llamar a la mujer. Bueno, pues la letra de los médicos es complicada de entender y una receta escrita puede llevar a errores. Sin embargo, hay otro que no se sabe cómo pueden llegar a ocurrir estos errores.
A ver, ¿qué ha pasado? Un
enfermero ha explicado en Twitter lo que pasó con una paciente que tenía que hacer una dieta baja en residuos.
Uy. Es un baja en residuo.
Baja en residuo que no genera comida, que no genera de mucha porquería dentro, porque había que hacer luego unas imágenes y tal. A esa persona se le dio una hoja donde ponía a la señora que había que poner, dice, entre otras cosas, hay que comer una o dos galletas.
No le pondría la
fecha. Lo que nadie esperaba es la confusión que vino después, porque la mujer después debíamos decir que le había sido imposible cumpliese, pero podemos decir, imposible, si le he puesto a usted una o dos galletas. Lo que pasa es que la mujer había entendido que la O era un cero y había entendido que tenía que comerse 102 galletas. Y la mujer había dicho que era imposible, que solamente se haya podido comer 72.
Oye, pues ya se comió.
Viste que ya se comió tres paquetes de María Dorada, viste cómo estaba la señora.
Que
en vez de María Dorada, María Morada. María Morada, de cómo estaba la mujer después de 72 paquetes.
Bueno, incluso 72, una pasada. Un paquete de galleca, lleva 20 galletas.
20 galletas, yo traigo 4 paquetes. Y la señora dice que hay que comerse una o dos galletas y entendió 102 galletas para la prueba. Al día, de una tacada. Y evidentemente la prueba se tuvo que suspender porque la mujer te dio adentro hasta el paquete de María Dorada.
Con la muñequita y la...
Así que bueno, esto dice, la paciente ya llama por la tarde que dice que se ha comido 72 galletas.
Y que no puede mala
y
mujer.
Que no va a poder llegar a la 102. Y dice el enfermero, pues a la mierda la prueba. Acabó, así tal cual la
Michelle. Es un, se hizo un Fernando Fernán Gómez, vamos.
Otros sanitarios han contado episodios similares. Mi padrino era médico y tenía una paciente indignada por tener que sacudir fuerte a su madre, que era mayor, porque en el medicamento decía agitar bien antes de aplicar.
Agitar a
la... Y entonces él, en vez de agitar, en vez de eso, movía a la madre. De la madre.
Ahí la mecedora moviéndola para que para comerse.
Menos mal,
el frenador.
No le sacudió de otra manera.
Y otro dice, cuando trabajaba en una clínica encontré un señor que estaba reclutando a personas para poder asistir al parto de una mujer. Uy. Aparte de una señora. Y entonces le dijeron, bajen al menos tres. Y le calmé diciendo que solo podía ir al, que podía ir solo al piso menos tres.
Ah, porque el médico dijo, baje al menos tres.
Baje al menos tres.
Al piso menos tres.
Claro, claro.
Y él entendió, bajen al menos tres. Y
está
buscando a tres.
Y está buscando a tres para ir. Y dice, tú puedes decir, yo no conozco a nadie, si mismo estoy yo solo. Y el médico le ha dicho que bajaba, que bajen al menos tres y estaba buscando a otros dos que le siguen que acompañar para ver el parto de la mujer.
Buscando gente por el hospital.
Bueno, yo te digo una cosa, lo he contado aquí ya, pero mi marido, que es médico, ejercicio de médico de familia, y contaba que una vez le dijo a alguien, a una persona mayor, le dijo, póngase aquí estas gotitas, échese estas gotitas en el ojo como un grano de arroz, como si fuese... Y dice que al día siguiente vino el señor con el ojo hinchado porque se había puesto un grano de arroz en el lagrimal horroroso entero, el tal cual.
O sea, verídico.
Una paella.
Verídico, no, paella. No, pero no, sin el cómo le diría. Échese usted claro, un grano de arroz. O ese, de crema,
sí,
¿no?
Yo que sé, no, de crema, como, no. En el, como un grano de arroz.
Y hayan tenido con un grano de arroz,
exactamente. Y era una gotita y dice que el hombre vino con el ojo, imagínate. Y dice, claro. Pero ¿qué le ha pasado? Dice, no, que me he puesto, como usted me dijo, en el lagrimal me he puesto.
Hombre, también se ha dado confusiones que en cierto modo a nosotros puede parecer normal, pero para otras personas claro, no es lógico. Por ejemplo, gente que no había oído hablar nunca de los supositorios, que son gente que no...
Ay, horror, qué horror,
y gente que le ha mandado el médico para una infección de oído, un supositorio, y se lo habían puesto en la oreja. Claro, dice tú,
es lógico.
Sí, es lógico. Si
te
yo tengo...
¿Te manda un supositorio para el oído?
Sí, pues un supositorio, bueno, como antibiótico, lo que sea, y le podía ser un antibiótico, claro, y esa persona no había visto en su vida, y lo último que piensa es que para una cosa que de oído, haya que ponerse algo en el culo.
Oye, pues...
Es que un supositorio tiene forma de entrar en la oreja. Claro. Tiene forma.
Oye, pues a lo que, a tu reflexión del día de ayer, como un supositorio de la gravedad también, ¿es verdad?
También la gravedad, ¿verdad? Por cierto, con los supositorios, esto hay muchas cosas que aprendí, los supositorios se meten al revés.
Es verdad, pues yo ya me metí un...
Porque el supositorio tiene forma de bala, ¿no?
Sí.
Más o menos, para que todos nos apuntemos.
Tiene un piquito.
Y entonces tiene el piquito, la bala, lo que es la punta de la bala, ¿no? Pues dicen que los supositorios hay que ponérselo al revés.
Pues yo,
o sea, con la punta de la bala,
para atrás,
mirando para afuera. Para que no se... Porque si lo pones al revés, se pueden salir. Y de la otra manera están hechos para que no salga.
Pues yo me lo he puesto mal siempre. No, me la han puesto mal siempre.
Porque deberían tener
libre otra forma.
No, el prospecto que lo explicara, que el supositorio te dan... usted, modo de aplicación, pues con el piquito de la bala para adentro, para afuera.
Arrosca, arrosca.
Un dibujito
por fuera arroscado. Para que no se te salga. Bueno, señores, vámonos con las crónicas niponas.
Yo fíjate qué buena hora.
Crónicas niponas.
El pepino de mar, hombre.
Faltaba ese animalito
ya hoy. Custó, el pepón de mar. El cagacho de mar, también llamado en Cádiz. Puede traer consecuencias inesperadas. Sí, como nosotros habéis sorprendido, lo mejor es escuchar el porqué en las crónicas niponas de Jorge Marenco. Querido Jorge, buenas tardes desde Andalucía.
Konnichiwa, Yuyu-san, y a todo el equipo. En las crónicas niponas de hoy vamos a hablar de algo que es un poquito malaje, pero que al menos hay que conocerlo si queremos saber de verdad cómo funciona la cultura nipona. Así pues, hoy vamos a hablar un poco de la mafia japonesa, también conocida como Yakuza. La Yakuza. Como cualquier mafia, la Yakuza son unas hartadas desagradables. Pero a diferencia de otras mafias y grupos delictivos, aunque estén ahí, apenas se les ven. Y la noticia de partida de hoy es la detención de dos miembros de la Yakuza por una redada de la policía, donde le encontraron 29 objetos robados por valor de 3.000 euros. Y esos objetos robados eran nada más y nada menos que cartas de los Pokémon. Ya hablamos en alguna ocasión que este mundo de la memorabilia de los Pokémon puede alcanzar un dinero estratosférico, por lo que no es de extrañar que la Yakuza se meta en esto, ya que es un producto fácil de revender, que no ocupa mucho espacio y que apenas deja huella. Y es que los negocios turbios donde la Yakuza está metido hasta el cuello son, al menos, curiosos, aunque eso sí, bastante rentables. Por ejemplo, desde hace unos cuantos años la Yakuza está metida en la pesca ilegal del pepino de mar. Aunque el nombre nos puede llevar a engaño, estos son animales marinos que en muchos países asiáticos, sobre todo en China, son una delicatessen, por sus propiedades antiinflamatorias, inmunoestimulantes y para la prevención de algún tipo de cáncer. Pues por lo visto, la yakuza japonesa tiene untada a toda la flota ilegal de pepino de mar en el sudeste asiático. La yakuza también da protección a bares y restaurantes, pero lo hace de una forma curiosa. Por ejemplo, aquí en Japón, cuando vas a un restaurante, siempre te dan una toallita húmeda, llamada oshibori, para lavarte las manos antes de empezar a comer. Bueno, pues se dice que dichas toallitas las venden la yakuza, a cambio de protección, y que por tu bien las tienes que comprar. Así que en realidad te dan un servicio de protección a cambio de sus productos. También tienen controlada la red de restaurantes de Host, de la que hablamos el otro día, y todo aquello relacionado con Kabukicho, que es la zona considerada Red Light o de entretenimiento adulto. Vamos, no hace falta que entremos en detalles, ¿no? Y os preguntaréis, ¿cómo se reconoce a alguien de la yakuza? Pues normalmente por los tatuajes, porque aquí, si no es de la yakuza, apenas alguien tiene tatuaje. Por Dios. También sí le falta el dedo meñique. Y es que en cada familia de la yakuza la jerarquía se respeta tremendamente. Y si algún soldado raso comete un error, muestra su arrepentimiento haciéndose un yubitsume, que es tajarse su propio dedo meñique como señal de honor y respeto a sus lugartenientes. La primera ofensa significa cortarse la primera articulación del dedo. Segundo error, la parte media. Y si la cagas tres veces, pues eso, que te quedas sin nada de meñique. Pero antes de que os asustéis, la yakuza también tiene sus propios códigos de honor. Y normalmente no ataca ni a extranjeros, ni a nadie que no les toque las narices. De hecho, el que venga a Japón, lo más probable es que no vea a ninguno, ya que son como las megas, que a ver las ailas, pero no se sabe dónde están. En fin, amigos, un saludo a todos en el estudio y a todos los oyentes. Mátane.
Gracias, querido Jorge. Un abrazo. Hasta la semana que viene.
Sergio Ramos Japón sería el capo de la yakuza, ¿no? Con todos los tatuajes, ¿no? El que lleva tatuaje es de la mafia, ¿no?
Pero normalmente cuando eres internacional, cuando eres extranjero, saben que tú no eres de allí, que fuera sí que se llevan más los tatuajes, que es más normal. Pero un japonés con tatuajes sí que se ve mal.
Uy, pues tú raro, tienes tatuajes.
Yo tengo uno nada más y muy discretito, ¿no?
No,
se ve la yakuza. Creo que se pronuncia yakuza.
Yakuza.
Yo estaba escuchando antes un podcast en japonés y decían yakuza, creo que, que era la yakuza. Yakuza.
Bueno, pues hacemos una parada y enseguida estamos con Lucy Paradise.
El programa del yoyo.
Canal Sur Radio.
Canal Sur Radio.
Solarica te trae el sabor del Camino del Rocío. Aprovecha ofertas como el salchichón o chorizo ibérico de la marca Philly por solo 9,19 euros el kilo. O el queso mezcla curado 100 pesetas por piezas o medias piezas a 9,15 euros el kilo. Solarica, tu parada más inteligente este Rocío.
La sombra vendó.
Don Manuel Hidalgo, responsable de ventas de Tordos Quitasol, nos informa.
En esta época del año podemos instalar con comodidad todo tipo de tordos y carpas en todos los modelos y sistemas. Tordos con motor y tordos automáticos.
Pero eso saldrá carísimo.
Ese es un error, José Antonio. Estamos con precios en promoción y con facilidades de pago.
No me diga más. Llámenos al 954-33-2988. Recuerde, 954-33-2988. Y olvídese de aquello ya tan lejano de...
Leopoldo, échame el tordo.
Y pase a la modernidad, a...
Corrito, dale al botoncito.
Tordos y carpas Quitasol, la sombra de Sevilla.
Bienvenidos a Sacaba. 1000 metros de electrodomésticos con primeras marcas. Grupos Whirlpool, Bosch y Electrolux. Gran oferta en frigoríficos. Combi Corbero en blanco y no frost por solo 359 euros. Y solo hasta fin de existencias. Solo tú y Sacaba. Tu tienda de electrodomésticos en el Polígono Store en calle Nivel 23-7. Sacaba.
Vanguardistas y renovadores, audaces y resilientes. Los grandes pintores de la figuración más innovadora del siglo XX español protagonizan Modernidad Latente, la nueva exposición del Museo Carmen Thys en Málaga. Pablo Picasso, Juan Gris, María Blanchard, Carmen Lafón o Antonio López en este homenaje a la pintura figurativa española entre 1920 y 1970. Hasta el 8 de septiembre, con la colaboración de Colección Telefónica y el patrocinio de Fundación Unicaja.
En Canal Sur Radio, el programa del yuyo.
Lucy, Nando, alucinando.
Bueno, los martes mandamos la diversión, la diversión por bandera, pero los martes todavía más, porque está con nosotros Lucy Paradise, que nos trae siempre una sonrisa, y vamos a ver qué nos trae en su maravillosa sección. Creo que vas a hablar de lo más maravilloso que has visto por Japón, ¿no, Lucy?
De lo más alucinante, así. Ajá. Cosas que me han chocado muchísimo allí en el viaje, que bueno, esta semana todavía sigo subiendo, que tenía un montón de vídeos grabados,
subiendo
los vídeos en Instagram. Para la gente que me sigue en Instagram, yo estaba aquí desde hace una semana, pero parece que llegué ayer. Pero bueno, allí en Japón me sorprendieron muchísimas cosas. Para empezar, había cabinas por las calles como si fueran de... Bueno, imagínate, de teléfono, cabina, pues era un poco más grande, un poco con translúcida, no se veía lo que había dentro muy bien, pero son cabinas para estudiar o trabajar por la ciudad, que se alquilan por horas. Tienen como una... Bueno, tienes ahí para hacer el pago con tarjeta o lo que sea, y te metes ahí, le alquilas, pones las horas que tú quieras estar ahí dentro, entonces tú estás ahí insonorizado, no escuchas nada, y había gente usándola porque se ve, son translúcidas, se ve que había alguien dentro. Y entonces por los metros, yo he visto un montón, por un metro, por un centro comercial, ¿no? Entonces tú a lo mejor vas por ahí, no sé, ajá, que de repente te llame el jefe y tienes que hacer algo, te metes en una cabina y se te pone a trabajar.
¿Pero son unipersonales o puede haber más gente? ¿O solo tú?
Parece que una persona, más gente no cabía ahí, vamos, oficina, ya es pequeño, ya es pequeño para una persona.
¿Cómo son para el trabajo, eh?
Sí, sí, que me imagino, no entra ninguna, pero me imagino que tendría ahí absolutamente de todo, para el ordenador, para el móvil, internet, lo que sea.
Sí, mejor que muchas empresas.
Sí, sí. Otra cosa, mira, estaba viendo cómo recogía un japonés la caca de su perrito.
Sí.
Y tenía, hizo con un papel como, bueno, no sé si lo venden así, pero parecía que había hecho origami con el papel, como para hacerle una forma como de palita al papel. Y cuando, justo en el momento que se puso a hacer caca el perro, se lo puso debajo del culo para que no llegase a tocar el suelo la caca. Y me sorprendió muchísimo. Claro, estaba el perrito así, encorvado. Pues mejor, porque después no se te queda el suelo manchado.
Sí, pero, bueno, no sé, pero el papel, si es como papel...
Eso sí es verdad, porque además en Japón que no hay papelera por la calle.
¿No?
No, en Japón por la calle,
¿no? Dentro de la tu casa te lo tiras.
¿Y dónde tira entonces?
A lo mejor yo supongo que tienen una bolsita para meter después el papel ese.
Claro. Pero si en Japón no hay papeleras por las calles.
No, y en Corea tampoco, al parecer, porque hace unos muchos años hubo un atentado en una papelera que habían metido una bomba o algo así. Entonces quitaron todas las papeleras y es que es muy difícil ver ninguna papelera, vamos. En Corea también me pasa, y cuando paseo al perrito de mi amiga Chelín por ahí, es que vas con la caca todo el rato en la bolsita. Y te la llevas a tu casa y la tiras en tu casa.
No habrá terrorismo, pero...
Pero Lucy, si por ejemplo tú le pones el papelito debajo del culete al perro y tiene diarrea, ¿y es líquida?
Eso es claro, lo que le acabo de preguntar.
Yo supongo que lleva
un poquito de serrín, ¿no? Pero eso es que claro, con eso no se puede coger.
No sé, yo supongo que, vamos, es mejor que caiga en el papel ese, si está bien, bien durito,
bueno,
por ahí.
En fin, recemos.
Sí. Mira, otra cosa que llama mucho la atención, las ambulancias iban muy lento y con un megáfono pidiendo permiso todo el rato. Y dando las gracias si les dejaban pasar. Pero iban muy lento.
Entonces que, no van entonces, a llegar nunca, ¿no?
No. Entonces era como que estaba súper respetuosa con el tráfico, ¿no? Muy lento, con el megáfono. Por favor, déjenme pasar, llegamos con un paciente, no sé qué. Y cuando se apartaban los coches, decía, arigato, gozaimasu, no sé qué. Y seguían.
Aunque se muere.
Que no te pase nada así urgente en Japón, porque la ambulancia, bueno, que te pasa al lado del hospital. También una cosa que me sorprendió muchísimo, por lo menos en el baño de las chicas, hay como una tabla pegada a la pared que la pones en el suelo para cambiarte. O sea, está ahí como una puerta, ¿no? Se abre la tabla por si te tienes que cambiar de ropa o si te cagas encima, no lo sé, que te quiere cambiar.
Siempre que sí que puede pasar.
Para no poner los pies en el suelo, te descalzas y te pones sobre esa tabla para cambiarte de ropa.
Pero la tabla estará pisa por mucha gente también, es que,
pero sin zapato.
Ya, no sé.
No sé, me parece guay, porque hay veces que tú vas al baño bueno, en Japón no, pero aquí en que está siempre a saber qué hay, ¿no? En el suelo.
O sea, en Japón los baños no están sucios.
No, yo los que he visto estaban súper limpios.
Entonces, ¿para qué quiere una tabla si no está sucio?
Muy bien, es verdad.
Por si acaso,
porque está más limpio todavía.
Más limpio todavía. Es que además allí que no, nunca se descalzan, o sea, en las casas, tú entras en una casa y tú te descalzas en la entrada, hay una zona para descalzarse y tú después no puedes meter un zapato dentro de la casa. Están todos en la entrada en un mueble de los zapatos.
¿Y huelen bien las entradas de las casas?
Pues sí, es que los japoneses y los coreanos, vamos, allí tienen un genoma, biológicamente son un poco diferentes.
No sudan, ¿no?
No sudan y no huelen mal.
Ah, bueno.
Por eso también las bragas de las extranjeras están más cotizadas que las de las japonesas, porque huele más.
Ah, pues yo no sabía. Tenemos entonces, espérate,
un japonés, ¿un japonés no suda?
Suda, pero no huele nada. No, o sea, huele, pero sudo. Yo creo que no suda directamente.
No lo sé, no lo sé.
En Corea también tienen la misma...
¿El gen asiático antisudor?
Pues sí, sí, eso, sí.
O sea, que a los japoneses no le huelen los pies, no se gastan dinero en plantilla ni en peusec.
Vamos, en plantilla supongo que sí, pero por... Si tienen el pie plano o algo,
sí,
así.
Sí, sí.
Vale, vale.
Pero
eso sí,
de olor...
Muy interesante.
Dolor, ¿no? Sí, sí, sí. Y otra cosa que vi, que se habían puesto de moda las cafeterías de cerditos. Y entonces, igual que hay de perritos y de gatitos, ibas a la cafetería de cerditos para acariciar cerdito mientras te tomas algo. Y, mira, y es verdad que no pude, vamos, lo vi por una ventana que había y parecía que estaba todo reservado, que había que reservar con mucha
gente. Había animales, cerdos de verdad.
Sí, sí, cerditos.
Dios mío, de verdad.
Hay cerditos encima de la...
De estos pequeñitos vietnamita, ¿no?
Sí, sí.
¿No?
Bueno, o no tan pequeñito, ¿eh?
Como los nuestros,
no,
Rosita.
No muy grande, pero sí eran Rosita. Ahora después os enseño una foto porque se ve ahí los cerditos ahí comiendo, le puedes dar snacks, ¿no? A los cerditos.
Bueno, vale,
los,
vale.
Una pregunta, ¿los cerdos comen jamón?
No creo, ¿no? Que nadie
los
le deja.
Cerdos son...
Tú le das un jamón a un cerdo y se lo come.
Es canibalismo,
eso,
¿no?
Sí, si se lo da, seguramente se
pero
lo come.
Pero el cerdo no,
no
sabe que se está comiendo a su madre.
No lo sabe. Pobrecito, no lo haga y eso. Dale bellota. Y mira, cuando fui a comprarme ropa a un, sí, centro comercial, para probarte la ropa, te tienes que poner una bolsa en la cabeza. Una bolsa como... De estas bolsas de papel, ¿no?
Sí, sí.
Que no, que no es una bolsa de plástico. Pero para no manchar la ropa, ni con crema, ni con maquillaje, ni nada.
Eso me gustaría a mí. Que
pero parecía
aquí
un verdugo cuando me probaba la
uy,
ropa.
¡Uy, qué horror! Claro, claro.
¿Pero la bolsa te tapaba la cara? Porque el maquillaje...
Claro, claro, me tapaba toda la cabeza.
Ah, ¿y cómo respiras?
Porque no es, es de papel así... Ah.
¿Y cómo te ves? ¿Lo que te queda, si te queda bien o no?
No te ves,
o sea,
la
tú te la pones, te quitas la bolsa, te ves y tal.
Ah, vale, vale, que te la
y
puedes
después
quitar,
para
vale.
quitártela, te la vuelves a poner la bolsa
¿y quién
en la
sabe
cabeza?
Que te la pones, la bolsa? Porque si tú te metes en un probador...
Ya, ya, eso
pues
no...
son muy honrados.
Pero después cuando tú sales, porque ahí como que era como servicio, te viene ahí, venga, toma la ropa, no sé qué, la bolsita hecha. Y cuando sales como que te la tú se la das usada, no, para que la tiren a la basura.
Sí, hay un gurú. Bueno, bueno, vale, vale, vale. Qué ilegal, sí. Soy, qué mala.
Ahora, otra cosa, los coches son cuadrados.
Como que
eso no me lo puedo creer.
No, no, no.
Sí, sí, sí. K-Cars, creo que se llaman. K-Cars, si buscas K-Car con K-E-I. Cars.
Pero los coches que conocemos nosotros, japoneses, Nissan, Toyota...
Sí, pues están sacando unos coches muy cuadraditos, muy eléctricos, sí, para que a lo mejor hacen 50 o 100 kilómetros para moverte por la ciudad y poco más.
Sí, es que allí además que hay muy poco sitio, esos coches que son cuadraditos y súper pequeñitos, pues con eso van... ¿Qué? Con y latina.
Sí,
y
sí,
con...
pero no me lo... No
pero
me lo...
son coches para dos personas o para cuatro.
Para... Yo creo que para cuatro también.
Para cuatro.
Y también había furgonetas.
Ah, sí, es verdad.
Pero
sí,
que son... también rectangulares, ¿sabes? Que él no tiene
así
esa protuberancia del motor, sí, sí, delante. Sí, sí.
Ni tiene maletero así, ni nada, ¿no?
Pues todo el rato, así los coches, buscarlo, K-Car.
Sí, sí,
y
sí,
me hizo muchísima gracia cuando empecé a ver coche cuadrado, coche cuadrado, coche cuadrado, y digo, ¿dónde está el motor? Pero sí, sí, los japoneses lo tienen todo muy bien planeado.
Oye, qué curioso,
qué,
¿eh?
Curioso.
Qué curioso todo, sí.
Bueno, pues, ¿alguna
pues
cosita
eso
más, Lucy?
Ay, sí, lo de la moneda, cuéntalo.
Ay, vale, las monedas de un yen son las únicas del mundo, creo, que flotan. O sea, si las pones sobre el agua en horizontal, flotan. Son de aluminio, muy...
Porque no son como las nuestras, que son de,
claro,
de níquel, ¿no? Que son las nuestras.
No, las nuestras, sí.
No lo sé, pero son las de un yen son de aluminio. Y no pesa nada, te la di... ¿Te acuerdas,
sí,
que la semana pasada,
sí, sí,
te
es
di?
Verdad.
Di
es verdad,
no,
es verdad.
Que no pesa nada, que parece un papel.
Qué bien.
Y flota sobre el agua.
O sea que en la Fontana de Trevi los japoneses no pueden tirar moneda, ¿no? Porque
los patos
de un
la
yen
moneda.
No, de más de un yen sí,
ah,
sí,
vale,
que son más pesadas.
Que solo es la de un yen.
Claro, un yen no es ni un céntimo, son, no,
nada,
sé si
ni 0, idea, ni idea.
0,6 céntimos.
Pero un yen es pequeñito como nuestro céntimo, pequeñito, una moneda pequeña.
Yo
o...
creo que un poquitín más grande, más grande, pero pesa dicho, menos.
A ver, que ayer dejamos el consultorio
eso,
y hoy
eso
no queremos dejarlo. ¿Tenemos algún jueguecito, no, Lucy?
Tenemos un juego musical, a sí, ver, que es, mira, cada uno va a decir una palabra,
vale,
y los demás tienen, vale, que decir cuanto antes, lo más rápido posible, una canción, cantar una canción que contenga esa palabra. A ver quién, venga, acierta, o sea, quién tiene más puntos, ¿no? Por ejemplo, yo digo corazón. Venga, ¿quién canta una canción?
Corazón, 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 corazón de cemento. Oh,
mira, qué bien,
corazón
bien
latino.
Oh, muy bien.
Corazón partido de Alejandro Sanz, que no me acuerdo ahora mismo.
¿Para qué me curaste el corazón
partido? Qué malamente,
vaya, vaya, vaya. Deja el corazón partido.
Pero corazón fácil, si hicimos horchata no salen canciones.
Claro.
Venga, tú, di una palabra.
Horchata.
¿Horchata?
La horchata de chufa.
Horchata no. Horchata no.
Vamos a decir jardín.
Jardín prohibido de
Sandro Jacobi. Pero no, no decía la palabra jardín.
Es verdad. No, estamos fatal.
No hay ninguna canción que sea Jardín del Edén, Jardín.
Sí, bueno, claro, los títulos sí, pero
el jardín de rosa o algo así seguro.
Duncandú. Te eres reina de un jardín de rosas.
Tus ojos miran.
Y la Unión también, la Unión no, Radio Futura tenía también.
Soy metálico en el jardín botánico.
Ah, sí. Yo di una palabra tú.
Amanecer.
Amanecer. Sí, ahí.
Amanecer. Bueno, yo no sé.
Silver
no
Rise, que es en inglés.
Sunrise.
Venga,
¿qué
¿cuál tienes?
Sí, ¿qué canción tienes, Rise? Sunrise, tequila sunrise. It's another tequila sunrise. Que es el nombre de un cóctel. Pero bueno, sí.
Pues al final para Yuyu también.
¿Cuántos puntos vamos?
El músico se nota. ¿Quién es?
Charo, di una palabra, Charo.
Babosa.
Oh.
Babosa.
Babosa.
Eres una babosa.
Tienes rata, cara de dos patas. Rata de dos
patas. Rata inmunda. De Paquita la del barrio.
Esa es la Paquita la del barrio, sí.
¿Esto es un juego que se hace en Japón o te lo has traído tú?
Esto lo he inventado.
Vamos, vale, ¿qué más canciones hay? Venga, más palabras.
A ver, venga, Paloma.
Hombre,
Pablo Abraira. Gavilán, claro, o Paloma.
Palomel.
Cuidado con Paloma, que me han dicho que es de goma.
Mira, David, y tú, otra palabra.
Amor.
Amor, ahí.
Amor,
ahí miles.
De Lolita.
Amor. Mira, pero canta alguna.
Pero vámonos ya que el consultorio que verá tú.
Mi buen amor.
Hoy no has cantado, Hoy no has cantado. Así que te debemos.
Yuyu ha ganado y el premio de hoy era unos pañuelitos de Pokémon.
¡Oh, para mis niños! Gracias.
Oye, ¿le gustaron, a tu niño las patatas fritas que trajo?
Le encantaron, con sabor a cereza, flor de cereza. Y los coalitas de chocolate. Oye, muchas gracias, Lucy. Vámonos con el consultorio.
El consultorio del Yuyu.
Consultorio que tuvimos que, que retrasar por el tema que se nos fue de madre ayer. Pero este pasado domingo se celebró el Día Internacional del Matrimonio, ese acto del que Groucho Marx dijo que era la principal causa de divorcio. Charo nos da más detalles.
Bueno, pues nada, que todo comienza con una atracción irresistible hacia otra persona, que deriva en enamoramiento, y ahí juega ya un papel importante la química y, oye, que se puede convertir en una relación con un vínculo duradero. Vamos, una pareja, la persona ideal, lo que viene siendo el matrimonio, que es una de las instituciones sociales más antiguos del mundo. Así que cada último domingo del mes de abril es cuando se celebra este día, este efeméride.
Bueno, y ya que el principal motivo del matrimonio es el amor, os preguntamos qué es lo más grande que habéis hecho por amor. Ayer recordamos que esta pregunta se le hicieron al gran rockero sevillano Silvio, que le gustaba beber su whiskycito, y cuando le preguntó que, cuando le preguntaron qué es lo más grande que había hecho por amor, contestó que beberme un tinto, dijo, ¿no? Y preguntamos directamente, ¿tú qué es lo más grande que has hecho o harías por amor? Y la gente que ha dicho...
Moisés Silva dice, renunciar a seguir viviendo en mi patria chica, es decir, mi pueblo, aunque mirándolo bien me he trasladado a una ciudad con playa, buena gastronomía, vamos, que así tal vez no tenga tanto mérito. Bartolomé Rebollo, por amor al programa del Yuyu, soy capaz de escucharme vuestros programas 2 y 3 veces para conseguir que el programa dure 3 horas todos los días.
Bueno. Ole.
Fran Navarro, por amor alguno hace un amago de dimitir cuando le tocan su pareja y luego se marcha un Rubiales diciendo que no dimite, me lo habéis puesto a huevo. Es verdad que ayer la noticia era la noticia. Luna Flamenca, mandar a mi marido a Glasgow para ver al Sevilla. Se bajó del coche sin saber que se iría en una hora. No sé yo qué ha querido decir. Guillermo Gómez, yo lo más grande que hice por amor fue darle mi receta de croquetas caseras especiales a su madre, a su suegra, y para que luego me deje. Si es que solo me queda por mi marido lo que sea, menos coge una araña que me da pánico. Montero 67, yo por mi mujer lo que sea, muerte con ella. Se lo tiene ganado, aguantar esta cara todos los días tiene, vamos, mi más grande aprobación y respeto y la eternidad ganada. Y venga, Jan dice que ¿qué he hecho por amor? Bueno, os lo voy a explicar.
A ver.
Casarme con mi mujer, me compré un piso tabique con mi suegra, llevo 35 años padeciendo las consecuencias de este amor. Vamos, que me voy de fiesta y no me llama mi mujer, me llama ella, la suegra. El señor Babucha, pintar el piso de mi suegra y el mío. Yo también estuve en él, en Labazán, en ese concierto. No sé qué concierto en Labazán, no sé, estaría...
En Labazán, pues
¿Qué concierto hablaríamos? Bueno, pues en definitiva, que hay mucho de suegra aquí en este, que se hace por amor.
Bueno, pues muchísimas gracias a todos los que nos habéis mandado vuestros tweets. Hoy despide musicalmente Charo, ¿y con qué lo vamos a hacer?
Pues nos vamos al año 1997 y vamos a poner algo muy bizarro, algo del gran Juan Gabriel que le compuso a su gran amiga, hasta entonces Rocío Dúrcal, este Así son los hombres, en el álbum Juntos otra vez. La reina de las rancheras.
Vámonos.
En serio, todo fue una broma.
¿No suena?
Qué bien me engañó.
¿No suena, verdad?
Las manos al fuego por él y su amor. Nada ha sido en serio, todo fue una broma. ¿Qué clase de persona?
Dale, estribillo, a ver si os suena.
Cuando veo que hablaba.
¿Cómo se reinventó Rocío, eh? La Dúrcal.
Digo.
Me miró y se rió y me dijo, es broma. Nada ha sido en serio. ¿Cómo crees, paloma?
El estribillo,
Rocío.
Así son los hombres, todos son iguales. Pero qué bonito se siente cuando uno te quiere.
De los tamatones de Lucy Paradise acompañando a Rocío Dúrcal. Es que lo que no consiga este programa, estos duetos imposibles. Gracias a Rocío Dúrcal, gracias a nuestra querida Lucy Paradise, gracias a Charo Pérez, don David Hidalgo y el gran Manolo Fernández en la parte técnica. Volvemos mañana a partir de las 3 de la tarde en el programa de Yuyu. Mañana que es festivo, pero trabajamos, tenemos programa en directo y habrá Chanálisis. Así que gracias, yo me quedo un ratito ahora en el café con Mariló. ¡Hasta mañana!